te hago una pregunta, te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿Tú crees que este hombre que está hablando aquí está exagerando o él está diciendo la verdad?
No, está alejado en la exageración. No está exagerando para nada. Realmente está diciendo una verdad. Por ejemplo, mira, lo que quiero decir es, a principios de este año, Francia aprobó, o sea, el Parlamento francés, ¿verdad? O el Congreso, uh-huh, como ustedes quieran llamarlo, uh-huh, aprobó una nueva ley de inmigración en donde realmente flexibiliza la entrada de inmigrantes a ese país, a Francia, sin ningún tipo, ¿verdad? O mínimo tipo de background check. Tú sabes que cuando una persona quiere entrar a los Estados Unidos, pues tiene que pasar por un proceso de, ¿verdad? De verificación de historial de criminal, que, ¿verdad? Que esa persona cumpla con todos los documentos, etcétera, etcétera. Pues en Francia, en estos momentos, pues es más fácil entrar a Francia que en otro lugar. Sí. Esta ley que se aprobó a principios de este año, creo que para febrero, está literalmente basado en eso, de que hay que permitir a todo el mundo, porque allá en el viejo mundo, entre Francia, ¿verdad? Y Europa, hay un problema de inmigración total. ¿Sabes? Por ejemplo, en España hay un problema que se llama los ocupas. Si las personas que están escuchándonos van a Google y buscan ocupas, básicamente son estas personas que van a España y ven que hay una propiedad, ¿verdad? Digamos
se meten en una casa vacía y no lo pueden sacar.
Correcto. Tú, Ray Cruz, vive en España, te vas para Estados Unidos por 3 semanas de vacaciones con tu familia, regresas y de repente te encuentras a una familia mayormente de inmigrantes y, ¿verdad?
Y gitanos también.
Que son los que ocupan, y gitanos, incluso, pero mayormente la estadística dice que son de musulmanes los que están ocupando estas casas. Pero mira, eso está pasando en España, eso está pasando en Francia. Alemania fue de los primeros países que se encontró con este problema y inmediatamente hace un año o 2 años atrás, pues, mano, puso literalmente una de las leyes más agresivas en Europa, ¿verdad? De Europa, porque es floja todavía, pero de la más agresiva para hacer toda esta cuestión, ¿verdad? Y limitar la inmigración, ¿verdad? Ilegal, o por lo menos no darle tanta flexibilidad a las personas para que entren a esos países. Así que lo que dice el caballero en tu video no está alejado de la realidad. El terrorismo, ¿verdad? Que en un momento, pues vimos, ¿verdad? Al principio del año 2000, todavía está presente en este año 2023. Hay muchos estudios, ¿verdad? Si tú te vas a la revista como Político, como The National Review, o, ¿verdad? Inclusive, hablas con analistas, ¿verdad? Que trabajan en este asunto todos los días, te van a decir que estos grupos terroristas no están trabajando en países como, ¿verdad? Como Afganistán, Irak, Irán. No. Sí, esos son países bases, son los headquarters, ¿verdad? Son los donde están las órdenes y toda esa vaina. Pero realmente hay terrorismo en todos los países del mundo.
Pero lo que
es,
pero
Francia es uno.
Pero ok. No, mira un punto porque él dice, esta gente no puede operar en esos países. No puedo operar en esos países. La pregunta que yo te hago, uh-huh, Derek, ¿no estaremos nosotros tirando al target equivocado cuando nos dicen, wow, estos países están persiguiendo a estos grupos y a estas cosas? ¿No serán que de verdad esos países saben que esos tipos son terroristas y terminamos nosotros para ayudando a la libertad, recibiéndolos aquí en este país? Sin estar claro que son unos terroristas.
Bueno, sí, en esos países, por ejemplo, había una anécdota cuando quitaron al presidente de Irak, no me acuerdo, se me escapa el nombre, que en un momento dado lo mataron cuando lo del 9-11 aquí en Estados Unidos.
Era Gaddafi, Gaddafi era el que estaba antes.
No,
era el que ahorcaron, que tumbaron la estatua de él y todo. Sí, este.
Exacto, exacto.
Sí, sí.
Pero, y disculpa al público que no me acuerdo bien, pero es que eso pasó hace muchos años. La cuestión de todo esto es que esa persona, había una anécdota, que él tenía controlado a estos grupos terroristas, a Saddam Hussein.
Saddam Hussein.
Que tenía controlado a, ¿verdad?, a esta persona, a este terrorista, y pues como que, ¿verdad?, de cierta manera, si hacían algo fuera de la norma, ¿verdad?, o iban a otros países para hacer terrorismo, pues ellos, bajo la ley sharia que ellos tienen, ¿verdad?, dentro de sus países, pues los controlaban, más o menos, ¿verdad?, los mataban, o los, no sé, ¿verdad?, como yo entendía en ese momento hacerlo. Pero realmente, sí, puede ser que en un momento dado, pues que estemos atacando países equivocados. Veamos qué es lo que pasó con esta guerra de Irak, ¿verdad? Que al principio decían que había unas bombas nucleares o había unas armas nucleares, ¿verdad?, o de masiva destrucción, y realmente pues fueron a Irak y Afganistán, no encontraron nada. Así que posiblemente sea eso, ¿verdad?, que ¿verdad?, que exista esta equívoca idea de que estos países son donde existe el terrorismo, cuando realmente el terrorismo está más cerca de nuestras casas que lejos.
Sí, porque posiblemente, o sea, esos tipos meten preso gente allá, y de momento los convierten en prisioneros políticos, y venimos nosotros, o viene Europa, o viene Francia, a querer liberar esos prisioneros políticos sin saber nosotros lo que estamos liberando.
Sí, porque, por eso, exacto.
Porque mira ahora, que nosotros peleamos con los talibanes. Primero armamos a Al Qaeda para que peleara con los talibanes. Después Al Qaeda se convirtió en un atacante de nosotros. Ahora nosotros estamos en luna de miel con los talibanes. O sea, y yo no entiendo eso. Lo que quiero decir es que ni los buenos ni allí, mírate esto, ni los buenos ni los malos nos quieren.
No, oye. Y siguiendo esa línea, muchos de estos países, muchos de estos grupos terroristas que están ahora como que reverdes, ¿verdad? Los grupos, ¿verdad?, como, ¿verdad?, que atacaron la Torre Gemela, o que han hecho, ¿verdad?, ataques terroristas aquí en Estados Unidos como en otros países, de cierta manera son entrenados por nuestros países, por nuestros militares, en algún momento de la, ¿verdad?, de la historia. Y dentro, ¿verdad?, de ese espectro religioso, político, militar que se da en algún momento, ¿verdad?, luego de esa amistad o de esa relación o transacción, ¿verdad?, política o militar, pues se hacen rebeldes y entonces nos atacan a nosotros. Así que nosotros mismos estamos, nuestro gobierno en algunos momentos pues está entrenando a quien nos van a atacar luego en nuestra misma casa.
Dice tu amigo Roberto Hernández Matei, que sabes que él es el único programa así que él le gusta, es el tuyo, de las 6 de la tarde. Dice,
sí, no, muchachos, ese hombre es fiel a mí.
Sí, pero dice él que Estados Unidos armó a los talibanes para repeler la invasión rusa. O sea, entonces, al final, como dice aquí Melanie, dice aquí, Obama fue el creador de ISIS.
Bueno, el ISIS fue un grupo rebelde, de nuevo, un grupo rebelde que salió, ¿verdad?, de muchos años de instrucción militar que le dio a Estados Unidos. Y obviamente fue un grupo que se creó mayormente, ¿verdad?, antes de Obama, un poquito, en el último cuatrenio de Bush, se registra que se fue formando ese grupo, y no hasta cuando el presidente Obama, ¿verdad?, entra como presidente, que ahí es que entonces se activan estas estrategias políticas o militares que tienen ellos. Pero realmente, Ray, es bien importante entender, que el público entienda, que estos son diferentes elementos que se dan. Es como, ¿verdad?, que tú entras a la cocina y pones, ¿verdad?, varios ingredientes para hacer tu, ¿verdad?, tu comida. Pues básicamente es así. Son varios elementos. Es realmente el mundo árabe es un grupo, es un mundo bien complicado de entender. O sea, inclusive los que estudian esta, ¿verdad?, esto en la universidad o siempre están pendientes de las noticias, a veces hasta se confunden, porque realmente es un mundo bien, bien complicado, porque a veces tienes que llevar, ¿verdad?, por la aldea, por los, ¿verdad?, por las tribus, porque eso también, eso se divide por tribu, por aldea y toda esa vaina. Eso, es un mundo bien complicado, y que siempre desde que básicamente se creó, ¿verdad?, su ley, ¿verdad?, y su religión, pues siempre han estado en conflicto. Sobre esto, estas guerras llevan miles y miles y miles y miles de años. O sea, y obviamente hay muchos musulmanes que creen que Francia, por ejemplo, o que Europa es parte de su mundo, que es parte de ellos. Así que es súper complicado, pero realmente lo que está pasando en Francia, por ejemplo, es que se flexibilizó.
Ellos se lo buscaron. Ellos se lo buscaron.
Exacto, es autoprovocado. Y además, los videos que ustedes han visto recientemente, ¿verdad? Esta marcha que ha existido en Francia, etcétera, está cuasi relacionado a lo que estamos hablando aquí. Lo único que comenzó con el asesinato de una persona de Albania, Albania, ¿no? Algo así, que, ¿verdad?, que es el país que está relacionado con eso. Y de ahí entonces que se unen estos grupos musulmanes entonces a protestar en contra del gobierno, bueno, en contra de la policía, etcétera.
Así es, tengo dos preguntas para ti. Primero, que esta semana pasada entrevistaste al ex senador Nelson Cruz. Vamos a escuchar lo que dijo.
Así que el Labor Day debe ser un día importante para el futuro de Puerto Rico. Está grabado aquí.
Labor Day y todo, porque ustedes...
Vamos de nuevo.
Con relación a estos temas de política nacional.
Nelson, antes de irnos, ¿cuándo es que anuncia Jennifer González su candidatura a la gobernación?
Bueno, ¿estamos en qué? En julio, ¿verdad?
Ajá.
En julio, la convención del PNP en el fin de semana del 20 de agosto. Así que el Labor Day debe ser un día importante para el futuro de Puerto Rico.
El Labor Day debe ser un día importante para el futuro de Puerto Rico. Esto es el planteamiento de uno de los cercanos de Jennifer González, que está hablando ya de que es seguro de que va a lanzar una candidatura. Ella después salió a decir otras cosas. Ella salió a decir que todavía nadie está autorizado, pero aparentemente Nelson Cruz en tu programa adelantó la fecha.
Sí, no, oye, realmente es bien gracioso, porque yo le hice esa pregunta a Roto Blue, ¿verdad? Ni siquiera la tenía pensada hacérsela. Pero realmente el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad?, está dividido en cierta manera dentro, ¿verdad? Porque hay personas que están cansadas de lo que está pasando con Pedro Pierluisi, hay, ¿verdad?, conservadores dentro del partido que están, ¿verdad?, ya quieren un cambio dentro de su colectividad, y a ellos, ¿verdad?, ellos, Jennifer González les representa ese cambio.
¿Tú crees que ya Pedro Pierluisi está muerto políticamente? O sea, tiene del 1 al 10, ¿qué posibilidades tiene Pedro Pierluisi de ganar?
Mira, está complicada la situación para Pedro Pierluisi, eso no se puede negar. Todo esto 50-50, sí, los números, ¿verdad?, por ejemplo de fundraising son mayores que lo que tiene Jennifer González, aunque realmente también...
Bueno, lo que pasa es
que Pedro Pierluisi también le dona a Jennifer.
Lo que pasa es que esto es lo que... Claro, esto es lo que digo yo, y este es mi comentario. Cuando uno ve que las donaciones son tantas en un partido o en una ala del partido que está a punto de perder, ya tú sabes que lo que hay ahí es quid pro quo. O sea, ahí ellos están recibiendo bastante dinero, porque el dinero que ellos reciben es basado en cuántos contratos están dando y a quiénes. Ese es mi punto. O sea, no hay otra forma.
Definitivamente se puede. Oye, es un punto válido, porque realmente eso, la perspectiva de las personas, la perspectiva de la persona, del individuo, ¿verdad? Depende de cómo vea la situación, y tu punto de vista es válido. Pero obviamente, o sea, falta dice mucha gente que falta mucho tiempo para que Jennifer González anuncie su candidatura. Yo digo que si ella quiere anunciarse, lo debería hacer ya, sí. Porque la gente hace compromiso
antes
la gente,
de que pierda, ¿verdad?, el momentum,
se alinea
antes de que pierda el momentum.
Antes que pierda el momento, okay. yo pienso que en este programa nosotros literalmente le abrimos la puerta para que Jennifer decidiera rápido si vamos al Twitter de ella.
Sí.
Los comentarios son, ¿verdad?, divididos, o tírate ya, o pues no te tires, o, ¿verdad?, o como que realmente es sumamente, sumamente interesante lo que está pasando. Pero lo más interesante de todo esto es que el Partido No Progresista se podría enfrentar por primera vez a una primaria sumamente regida, ¿verdad? Bien fuerte, sí. No como en el 2000, está un poquito parecido a lo que sucedió con el ex gobernador Rosselló y el gobernador Pedro Pierluisi cuando tuvieron una primaria. Pero yo pienso que Jennifer González, si se lanza a la candidatura, pudiese, ¿verdad?, pudiese tener un chance bastante significativo de ganar esa contienda. Así que, pero realmente, oye, la primicia se dio aquí en Noticias Generación News,
sí.
Se dio a las 6 de la tarde, así que los que ahora lo que venga es gracias al trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en este canal.
Así es. Bueno, tengo a Ernesto de Texas también que quiero opinar algo, pero tengo un minuto para hacerte una pregunta adicional, un minuto. Tú has estado en la Casa Blanca. En la Casa Blanca reconoce por el ala este y el ala oeste. Primero, empezamos con el ala este. ¿Quiénes están en el ala este de la Casa Blanca?
El ala este es básicamente la residencia.
Es la residencia.
Del presidente.
Ok.
El ala oeste es básicamente la oficina.
La oficina, ok. Encontraron cocaína allí y ya el país de España dice, bueno, que está en un área también accesible a turistas. ¿Es fácil meter cocaína en la Casa Blanca?
Mira, muchachos. Cuando yo trabajaba en Washington y entraba, por ejemplo, al edificio adyacente que está en el West Wing, a mí me verificaban hasta las medias. Así que yo no pienso que entrar cualquier tipo de artículo, o inclusive en este caso droga, sea fácil.
Eso, o sea que allí...
Eso es perro, de hecho, cuando tú entras, mírate esto, cuando tú entras a la Casa Blanca, tú entras, sí, por un kiosquito que existe, ¿verdad? Y tú das tu licencia o pasaporte, ¿verdad?, o tu identificación nacional o internacional, te verifican que tú estés en un documento, ¿verdad? Que es como el calendario de visitas que hay para ese día. Por ejemplo, si yo iba para el Departamento de Intergovernmental Affairs, ¿verdad?, a reunirme, no sé, con, en ese momento, con Peter Navarro, pues yo iba, le daba mi licencia, perfecto, llamaban a la oficina, verificaban, y entonces me entraban a otro kiosco en donde yo me tenía que quitar los zapatos y las medias, tenía que pasar por dos perros, por dos, sí, perros literalmente que verificaban si tenía droga o arma, y me verificaban por una segunda vez, y a lo último, cuando salgo, me verificaban una tercera vez por encimida para ver si todo, ¿verdad?, todo está bien. Y ahí,
y una pregunta a todo el mundo que entra a la Casa Blanca, trabaje a Peter Navarro, por ejemplo, ¿le hacen ese chequeo también?
Sí, claro, no, todo el mundo, aunque tú trabajes, bueno, en la Casa Blanca, te verifican.
O sea que el que metió la droga el que metió la droga, a lo mejor fue un agente del servicio secreto.
Todo es posible.
Porque ahí es que no hay break. Si chequean a todo el mundo, es porque el que metió la droga para allá está.
Ahora te voy a decir, te voy a dar un hint.
Ajá.
A lo único que no verifican es a la familia del presidente.
Yo voy a una pausa. Gracias, Dere.
Nos vemos. Bye, bye.
Ay, papá. Chacho, la dejó ahí. Ay, mi madre. Ay, santo, digo yo. Ay, santo. Ernesto, yo voy a regresar contigo. ¿Tú oíste eso que dijo ahí, Dere? De que lo único que nos chequean en la son la familia de la casa del presidente. Ay, mi madre, creo que perdí a Ernesto ahí. Ernesto, ¿tú estás ahí en línea? Ernesto como que no me escucha, o yo no lo escucho a él. Bueno, vamos a regresar en breve con Ernesto. Señoras y señores, hacemos una pausa. Venimos en breve aquí.